Regresamos en el debate en hora 20 y antes de iniciar con nuestro tema económico, ¿qué implicaciones entonces para ustedes tiene la carta de Timochenko en medio del lío jurídico sin resolver de Santrich, dejando por fuera de la organización a Márquez y a quienes siguen sus pasos, alias Paisa, alias Romaña, y recordando que lo que hacen pisotea la autoridad moral del partido de las FARC?
Bueno, Diana, me parece importante además dar testimonio de la vivencia de La Habana y lo que fue la actitud de Iván Márquez durante los diálogos. Era, recordemos, el jefe del equipo negociador, pero Timochenko, que era el jefe máximo desde la muerte de Alfonso Cano en pleno proceso, estaba siempre allí, a la sombra, nunca participó en las mesas, pero era siempre consultado en los momentos difíciles. Iván Márquez nunca estuvo a gusto con la jefatura de Timochenko, pero la acató. Lo que hay que decir con toda claridad es que durante todo el proceso Márquez condujo la negociación desde su lado, aceptó los acuerdos, los firmó, los celebró, en Cartagena se puso su liquiliqui y le apostó a la paz, lo dijo públicamente, lo oyeron los colombianos y estaba listo para asumir su curul en el Senado. De suerte que aquello de que él desde siempre tenía unas dudas y apenas ahora no. Lo que ocurrió, en mi opinión, y por eso valoro la carta, que me parece sincera, seria y me parece democrática, de Rodrigo Londoño, lo que ocurrió es que apareció un personaje funesto que no era ni siquiera de las FARC, decían ellos mismos en La Habana, ese señor Marlon Marín, que terminó siendo un delincuente, confeso, por eso lo podemos decir, confesó
sobrino
un montón
de
delitos.
Márquez.
Y ese señor, sobrino de Márquez, que se metía en La Habana, como dicen los muchachos de Sapo, para que nos entendamos, que no tenía nada que ver con esa organización, pero como era el sobrino del tío, se la pasaba metido allá. Ahora sabemos que haciendo vueltas y haciendo triquiñuelas, terminó ese señor por enredar, entre otras, a su propio tío. Y cuando en la coyuntura estaba presto a asumir su curul y su responsabilidad, que le recuerda a Rodrigo Londoño, su responsabilidad histórica con la paz, es que esta no es una responsabilidad con los 14.000 hombres que dejaron las armas, que también lo es una responsabilidad con la paz de Colombia y es una responsabilidad con la paz que el mundo aplaudió, y él era el jefe del equipo negociador. El señor, ante el riesgo penal que le genera su sobrino, el señor se va y se esconde y no vuelve.
Así,
yo estoy convencido
que
le hace un daño al proceso de paz, que es un error que ha cometido, pero que sus motivaciones son personales y familiares. Ahora, eso lo de Márquez, que además aún no está por fuera del proceso, también hay que decirlo, y que todavía tiene tiempo de rectificar y asumir su papel histórico, que sería histórico. Pero la carta de Rodrigo Londoño es una carta que hay que reconocer, que hay que resaltar. Es la carta de un hombre que quemó las naves de la guerra y que le apuesta todo a la paz, y que dice algo que me parece a mí, dos frases de tantas que hay que resaltar: lo contrario a apostarle a la paz sería la guerra infinita, dice Rodrigo Londoño. Y la otra cosa que dice es, miren una cosa curiosa, la única garantía efectiva para obtener el cumplimiento del Estado es el apoyo de la gente, de las masas, de la inmensa mayoría de la población. Está jugado en su rol político, desarmado y pacífico. Yo espero que ese se reconozca. El señor opina todo lo contrario de lo que opinamos nosotros. Durante 50 años representó el enemigo. Hoy le apuesta a la paz. Sigue pensando distinto, pero desarmado. Ojalá, por lo menos, lo dejen de insultar en el Congreso.
Prada.
Primero hay que decir que el acuerdo aquí, el acuerdo firmado entre Santos y Timochenko, protegió el narcotráfico. Y partiendo de eso, hay que reconocer que la carta empuja a Iván Márquez y a un grupo de las FARC como responsable del narcotráfico. Porque yo quiero resaltar una frase que copié aquí textualmente, donde se refiere al señor Marlon Marín. Y dice Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que esa extraña y peligrosa relación con Marlon Marín, claro, hoy es extraña y peligrosa, allá en La Habana no era ningún sapo, era el eje central del negocio principal de ellos.
Mentira, pues claro, usted no estuvo en La Habana, yo sí, y yo vi...
Pero senador, permítame...
El señor era un metiche que no era indeseable en su propia delegación,
hombre,
eso lo vivimos nosotros.
Era parte del negocio principal de una organización criminal que era narcoterrorista. Digámosle que, dejémoslo en que era. Pero ¿qué dice la carta? Reconoce que Márquez y Marín estaban narcotraficando, y trata de decir que por esa circunstancia y por esa relación, Santrich también está metido en el lío. Es decir, aquí no pide por ningún lado que Santrich quede libre, en ninguna parte. Los está empujando para tratar de lavar las culpas al partido político, que es una de las consecuencias que va a tener seguramente que afrontar también, porque esto es un desgaste político también para las FARC. Y en la
implementación, es que él mismo lo que le dice es no pisoteen al partido.
Claro, uh-huh. Está tratando de lavar, digamos, la responsabilidad del partido, cuando son ellos mismos...
¿Lavarla los o separarla?
Diana, lo que pasa es que ellos hicieron una negociación para proteger el narcotráfico, que Santos les ayudó. Pero permítanme decir lo que muchos colombianos sentimos y pensamos. Es que nosotros nosotros lo acabamos de decir en el Congreso de la República. Lo dijimos ahora con el pronunciamiento de la JEP.
¿Usted sigue creyendo que Timochenko es un narcoterrorista?
Yo sigo creyendo que ellos utilizan la combinación de formas de lucha. Y en eso no nos podemos equivocar. Porque lo que tiene es un regalo que él no podría abandonarlo. Bobo fuera a decir que se va también del proceso de paz cuando le han garantizado impunidad, no solamente el 1 de diciembre hacia atrás, sino hacia adelante. Lo acabamos de ver con Santrich y con lo que está haciendo la JEP.
Está resuelto, doctor Prada.
La sala de apelación, bueno, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa, pero lo que han mostrado.
Es la posición del doctor Prada. Él cree que aquí no hubo un acuerdo de negociación para acabar con el conflicto. Él lo que cree es que aquí hubo un proceso para garantizarle la impunidad a las FARC.
Así es.
Y el negocio del narcotráfico.
Negocio del narcotráfico.
Se pusieron de acuerdo para proteger el narcotráfico.
Y que el general Naranjo, Humberto Lacalle y todas las personas decentes que estuvieron allá son unos cómplices del narcotráfico y del terrorismo. Eso es lo que usted cree.
Gracias por complementar, digamos, lo que vengo diciendo. Lo central, digamos, de acá.
Afortunadamente lo dice porque cada vez se quedan más solos en el extremo radical del Irán.
Sabe que no, pero desafortunadamente lo digo, Roy, porque nosotros lo advertimos en su momento y le dijimos también a las FARC: si ustedes firman una negociación como la que están planteando y Santos les está alcahueteando, no va a haber proceso de paz. Y hoy lo que estamos viendo es un país incendiado, y ellos seguramente, más temprano que tarde, irán a pagar, no aquí, porque aquí tienen un sistema de impunidad que los protege, pero sí en la Corte Penal Internacional.
Este es el ejercicio de la libre expresión del senador huilense Álvaro Hernán Prada en Hora 20.
Diana, yo creo que nos estamos metiendo al siguiente tema de por qué la economía está caída y por qué el país no avanza. Esta lógica y esta narrativa,
ahí va para
esta necesidad del Centro Democrático de atarse al pasado y a las FARC,